Bienvenidos a La Historia es un Problema en Secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Iguales ante la ley, nacimiento de la democracia ateniense y sus límites. En este capítulo vamos a analizar la cuestión política en la ciudad más conocida de la antigua Grecia, la polis de Atenas. ¿Y por qué tomar una sola ciudad? Tiene que ver con que en la antigua Grecia cada ciudad y su territorio circundante eran un estado autónomo. Y aunque compartían una cultura común entre muchas ciudades del mar Egeo, no se reconocían como miembros de una misma unidad política. Solo hubo algunos momentos en los que se unieron, pero a modo de federación, para enfrentar, por ejemplo, a la invasión persa o cuando fueron efectivamente conquistados por macedónicos o romanos. El caso de Atenas es muy particular, porque era una de las polis más grandes de la península griega y porque el desarrollo de su democracia impactó fuertemente en la organización del resto de los pueblos. De hecho, cuando nos imaginamos la vida de los griegos antiguos, se nos viene la imagen de un pueblo tranquilo, democrático o asambleario. Pero esa imagen esconde un recorrido de siglos donde los atenienses pasaron de un modelo monárquico y sanguíneo a un sistema donde todo aquel que fuera ciudadano participaba de las decisiones políticas. Una verdadera democracia donde el demos, es decir, el pueblo o la mayoría, ejercía el kratos, es decir, el poder. Alrededor del siglo 8 a.C., Atenas se gobernaba con una monarquía elegida entre los eupátridas. ¿Quiénes eran estos sujetos? Ciudadanos nobles que se reconocían hijos de algún héroe mítico o algún fundador de la polis. Los eupátridas tenían el monopolio de todos los cargos de gobierno, como la asamblea del Areópago, que controlaba el poder del rey, o también los cargos que imponían justicia. Para ese momento, aún los atenienses no habían escrito ningún código de leyes, lo que permitía que los eupátridas pudieran tercer todos los fallos a su favor. Y el resto de la población, bueno, formaba lo que hoy conocemos como el demos. Básicamente, era todo el resto de la sociedad. Comerciantes, artesanos, campesinos, etcétera, etcétera. Es desde estos sectores donde va a surgir el reclamo por una apertura política. Puesto que en ese momento solo los eupátridas podían elegir al rey, y todos aquellos comerciantes que se habían ido enriqueciendo con el comercio marítimo no podían influir en ninguna política. Por otro lado, los campesinos comenzaron a pedir el fin de la esclavitud por deuda. ¿En qué consistía este problema? Que cuando un campesino se endeudaba con un noble y no podía seguir pagando, el campesino quedaba como esclavo del prestamista. Uno de los primeros cambios a este sistema fue dividir el poder entre tres eupátridas, formando el arcontado. Ahora, en vez de gobernar un solo rey, pasaban a gobernar tres arcontes, que aún eran elegidos entre un pequeño grupo de élite, conocido como aristocracia o el gobierno de los mejores. Pero en cierta forma, lo que se logró con la reforma fue que se abriera la puerta para comenzar a hacer cambios en el sistema. Un claro ejemplo es cuando se logra, al fin, redactar un código de leyes. Esta tarea se la encargaron al arconte Dracón en el año 621 a.C. Al redactar las leyes, la aristocracia perdió mucho poder y el demos ganó cierta estabilidad en la posibilidad de conocer las leyes y evitar la discreción política. Aún hoy en día, cuando una ley es muy rígida, se le dice draconiana en referencia a este arconte. Y tiene que ver con que los aristócratas las vivieron como una cuestión muy dura para su actividad política cotidiana. Pero pero la presión política sobre los órganos de gobierno seguía bastante estable, puesto que en realidad no había cambiado mucho la composición. Fue unos años después, alrededor del 594 a.C., cuando le encargaron al legislador Solón repensar todo el sistema político. Y la reforma que efectivamente aplicó cambió fuertemente a las instituciones atenienses, principalmente porque modificó la referencia sanguínea o de nobleza para participar en la política, por la referencia en producción. Es decir, que según lo que cada ciudadano producía anualmente, era el órgano político en el que podía participar. Además, al ampliar la participación, también agregaron nuevas instituciones. Una llamada bulé, donde se redactarían las leyes, y otra que iba a ser el nuevo tribunal de justicia llamado Eliaia, donde todos los ciudadanos podían formar parte y hablar sin necesidad de un representante. No obstante, la amplitud del gobierno y la posibilidad de incorporar a los sectores más ricos de la sociedad, las clases sociales más bajas de la ciudad aún no podían proponer leyes, ni siquiera participar de su confección. Y a pesar de ser la mayoría de la población, no tenían representación efectiva. Aún esto no era una democracia. Pasaron varios años y algunos golpes de estado para que alrededor del 506 a.C., otro arconte llamado Clístenes aprovechara el apoyo popular y con esa presión rompiera el sistema. A partir de su reforma, el requisito para formar parte de las instituciones de gobierno no sería ni la sangre ni la producción, sino meramente el barrio de nacimiento. De hecho, se dividió la ciudad en 10 barrios o demois y cada zona aportaba con la misma cantidad de miembros al gobierno. Un arconte para el gobierno general de la ciudad y 50 miembros para la bulé, es decir, la institución que confeccionaba las leyes. Lo más novedoso es que estos miembros se elegían por sorteo entre quienes se inscribían y estaban apenas un año en el cargo. Al gobernar entre varias personas, se evitaba el despotismo o la concentración de poder. Y también que alguno de los que participaran no tuviera tantas herramientas. Además, las leyes se comenzaron a aprobar por asambleas populares o las también llamadas eclesías, donde todos los ciudadanos podían participar sin límite de miembros. Incluso, algunos años después, el afamado Pericles propuso una reforma en la que se le pagara a quienes formaban parte de alguna institución de gobierno, lo que permitió que todos los ciudadanos, sin distinción de clase, pudieran participar sin importar su condición económica. Es por eso que ahora sí, a esta forma de gobierno se la comenzó a denominar democracia, puesto que el demos consideró acceso al poder, algo que comparado con las experiencias de la misma época era absolutamente impensado. No obstante, no todo es color de rosa. Como habrán notado, la participación política tenía un pequeño límite. Y es que para poder formar parte de cualquier institución política, había que al menos ser ciudadano. ¿Y quiénes podían ser ciudadanos? Los varones, mayores de 20 años, hijos de madres y padres atenienses, dejando claramente afuera a las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Algunos investigadores afirman que en Atenas solo cumplían estas condiciones entre el 10 y el 15% de la población. Algo decepcionante para los actuales números de 70% de ciudadanos que pueden votar o ser votados. Pero como siempre, hay que poner en perspectiva que la influencia del antecedente griego se expandió hasta otras sociedades que cuando desarrollaron condiciones parecidas lograron ampliar las bases políticas de sus estados. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram @historiaproblema.